Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ultravioleta en una edición más. Hoy, antes de comenzar, pensamos que podríamos hacerles una pregunta que nos parecía muy importante para la emisión que están a punto de escuchar. Quisiéramos que tú que nos escuchas pienses a qué cosa no podrías renunciar jamás. Es decir, lo que para ti se ha vuelto lo más elemental. Puede ser algún vicio, como el refresco, o como viajar por el mundo, o pasear con tu familia, o cualquiera de estas respuestas es válida, pero queremos que vayas más allá. Mira con mayor detenimiento lo que imaginas como elemental, porque pues tenemos un programa que nosotros consideramos que sí es muy elemental. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y este programa lo hago junto a mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros el día de hoy. Yo soy Ricardo García, en Twitter, @aquelricardo, y pues es una gran pregunta, Anabel. Yo creo que no podría renunciar quizás al café de la mañana. Es algo que me hace muy feliz y es una manera, pues, que para mí es muy ritualística de comenzar mi día. Poner la cafetera, tomarme mi café caliente, que me queme un poco la boca, y luego prepararme otro y quizás comprar otro ya en la calle. No sé tú, ¿a qué no podrías renunciar?
Pienso que ese es un ritual muy necesario. La verdad te diría que no, que pienses todavía más esencialmente, pero para mí también es muy esencial, entonces no voy a fingir que no lo es por convivir, porque quizás aún más esencial que el café, lo cual es difícil de decir de esa manera, es la experiencia de respirar aire limpio, que es un poco a lo que me refería, porque pienso que es una posibilidad bastante menospreciada en nuestro día a día, pero tiene una gran influencia en la calidad de vida, y pues este programa va a incluir un poco de eso, de la importancia del aire limpio y de los agentes que atentan contra eso.
Es una pregunta que definitivamente, pues esta respuesta tiene todo el sentido, porque no podríamos renunciar específicamente a respirar aire puro, porque solamente a nivel mundial la contaminación atmosférica causa 6.5 millones de muertes cada año. Esto es solamente a causa de la contaminación atmosférica. Obviamente estos números se van mucho más arriba en zonas industriales o en países en vías de desarrollo que pues cuentan con una gran industria manufacturera o de producción pesada, de metales, cemento, incluso en las orillas de las ciudades latinoamericanas donde existen condiciones atmosféricas más difíciles. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guadalajara, en las zonas donde existen las ladrilleras o este tipo de industria que es altamente contaminante, pues las personas que viven alrededor padecen esta contaminación atmosférica que pues se deriva en una gran cantidad de muertes, que quizás no es algo en lo que nos sentamos mucho a pensar, pero definitivamente es algo que pues deberíamos tener siempre en consideración. Y también debemos tener en cuenta que esta contaminación no es solamente las partículas de polvo o de ladrillos, ¿no? En este caso, hablando de las ladrilleras, sino también del el dióxido de carbono, ¿no? Esta componente esencial de la atmósfera que es fundamental para la vida en cantidades moderadas, pero que en grandes cantidades pues genera pues estos problemas, ¿no? Desde el calentamiento global hasta problemas de salud en las personas que están muy expuestas a esta sustancia.
Diste exactamente en el clavo, porque si tuviéramos que dar un resumen de lo que vamos a escuchar es que, a ver, la verdad es que tenemos serios problemas porque el cambio climático es una realidad y hemos sido muy laxos con las medidas que hemos tomado para atenderlo, como que pensamos que todavía nos queda mucho más tiempo. Y uno de los factores más importantes son los gases de efecto invernadero, entre los que se contaría efectivamente el dióxido de carbono, que una definición sencilla es que estos gases bloquean el calor y lo encierran, y eso está aumentando la temperatura de la Tierra y nos trae más problemas de los que vamos a hablar el día de hoy. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde salen estos gases que nos están causando el problema? Y podríamos decir que, bueno, podrían ser los incendios, los combustibles que usamos diario, la industria, que es lo primero que pensamos, los plásticos de un solo uso y específicamente quizás los desechables, que mucha gente sigue utilizándolos desmedidamente sin pensar en que esta es una consecuencia. También podríamos encontrarlo en nuestra propia respiración y demás. Pero si tuviéramos que decir de dónde viene esto, pues definitivamente sería de la actividad humana. Hemos escuchado ahora algo que se llama la angustia climática, que es una realidad. Hay muchas personas que tienen ataques de ansiedad de pensar cómo sería una catástrofe climática, y es que las circunstancias no están para otra cosa, aunque quizás más allá de sentir angustia, deberíamos ocuparnos. Y por eso está tan padre que el día de hoy podamos platicar con una persona que dedica su imaginación y su trabajo a intentar entender qué va a pasar con estos gases. Porque, a ver, ya entendimos eso, que son malos, que nos causan daños al medio ambiente, pero la pregunta obvia es, bueno, si son malos, ¿cómo sacamos eso de la atmósfera? ¿Cómo dejamos de respirarlo? ¿Se podría aspirar estos componentes que son malos para nosotros? ¿O cómo lo resolvemos? Y es que en estas preguntas que parecieran tan sencillas es donde está verdaderamente la ciencia y donde puede haber un comienzo para algo distinto e innovador.
Sí, porque es un problema al que nos estamos enfrentando de una forma que pues nunca antes nos hubiéramos podido haber imaginado. Si bien los científicos han estado alertando a la humanidad de este problema durante ya algún tiempo, mucho tiempo, diría yo, e incluso las petroleras más grandes son las que, pues incluso Exxon, esta empresa extractora de petróleo estadounidense, tiene estudios que datan de la mitad del siglo pasado alertando sobre las consecuencias de los gases de invernadero en la atmósfera. Obviamente, estas mismas industrias son las que se encargan de, digamos, ocultar un tanto estos resultados. Y solamente como un dato, 100 compañías a nivel mundial son responsables del 71% de las emisiones globales de gases de invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. Y entre las que más contaminan, podríamos, aquí se cuentan algunas, como la compañía estatal de carbón de China, con el 14.3% de todas las emisiones, la compañía estatal de petróleo en Arabia Saudita, también con una gran cantidad, Gazprom, la petrolera rusa, la Compañía Nacional de Petróleo iraní, Exxon, de precisamente la que estábamos hablando, la Compañía India Estatal de Carbón, e incluso Petróleos Mexicanos aparece en este top con 1.9% de los gases de invernadero emitidos a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de que esta contaminación parece que, pues, podríamos pensar que viene de algún lugar muy lejano, pero está aquí a nuestro alrededor. Y son muchas de estas empresas petroleras y energéticas las que más contaminan.
Es tremendo, y también pudiéramos echarle la culpa a todas estas industrias, que no es solo que les echemos la culpa, es una realidad esto que estás comentando, pero también somos nosotros con hábitos de consumo que no hemos querido dejar de hacer porque nos parece la normalidad, nos parece la inercia. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar con la doctora Adela Lemus Santana, que ella se ha estado preguntando cuáles son las formas de atrapar el dióxido de carbono para que no se libere al ambiente como se ha estado haciendo tradicionalmente. Y van a poder escuchar cómo es que se ha diseñado una especie de esponja para filtrar lo que no queremos en la atmósfera. Esto no solo es necesario, sino que además nos resultó muy sorprendente escuchar cómo son este tipo de trabajos.
Sí, porque la doctora Adela Lemus Santana es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y además es profesora investigadora en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar un corte de estación? Si es que a lo mejor ya estaban agarrados de su asiento esperando a ver cómo es que podemos deshacernos de estos gases de invernadero, pero primero tenemos que ir a un breve corte de estación, así que no se vayan, quédense con nosotros que regresamos con la entrevista ultravioleta.
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 Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio. Déjenme recordarles que pueden escribirnos a nuestro Twitter oficial @ultravioletafm, desde donde vamos a estar emitiendo ciertos destellos ultravioleta sobre el programa que estamos escuchando y donde además pueden mandarnos saludos que siempre nos vienen muy bien. Les decíamos antes de ir a corte que hoy vamos a estar platicando con la doctora Adela Lemus, que se ha estado preguntando si hay la posibilidad de separar estos gases de efecto invernadero para que no se vayan a la atmósfera y afecten al medio ambiente. Y no solo eso, sino también nos platica de cómo hay investigaciones que se enfocan a tratar de incluso darle un uso positivo a lo que nos resulta un desecho, que me parece una gran investigación.
Encontrarle nuevos usos precisamente a los materiales es una de las áreas de investigación de la doctora Adela Lemus, pues ella es especialista en materiales funcionales. Esos materiales pues pueden tener funciones, valga la redundancia, que quizás no nos imaginamos, y es precisamente de lo que nos va a hablar el día de hoy nuestra invitada, pues porque también nos va a platicar que, a pesar de que en el bloque anterior comentábamos que las empresas productoras de carbón son algunas de las más contaminantes, también el carbón puede actuar como una esponja para absorber materiales, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el carbón activado en nuestros refrigeradores puede ayudarnos a reducir los malos olores, pero esa es solo una de las aplicaciones de los muchos materiales funcionales que la doctora Adela Lemus estudia. Así que, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista con la doctora Adela Lemus Santana y regresamos a Ultravioleta?
Ultravioleta.
Hola, ¿listos para otra entrevista ultravioleta? El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Adela Lemus Santana, que es doctora en Ciencias Químicas por la UNAM. Además, es profesora investigadora en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, unidad legaria del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias. Muy bien. Y aprecio muchísimo la invitación y el esfuerzo que están haciendo por esta difusión de las líneas de investigación de mujeres científicas. Muchas gracias.
Gracias a usted. Sabemos que gran parte de sus líneas de investigación han estado relacionadas con la conversión y el almacenamiento de energía, pero también, por ejemplo, hablábamos de gases respecto al efecto invernadero y demás. ¿Nos podría platicar cómo es que estas cosas se relacionan con los materiales funcionales, que es lo que usted estudia?
Para empezar, hablando un poquito de los gases de efecto invernadero, el más famoso de todos es el dióxido de carbono. Es una molécula pequeña que se ha producido en grandes cantidades durante las últimas décadas. Su concentración ha aumentado en la atmósfera, pero en cantidades enormes, porque son megatoneladas al año. Entonces, pensemos que es materia que se está acumulando en la atmósfera terrestre. Pero no solamente el CO2, también el gas metano, también otros gases halogenados, que tienen una característica: almacenan el calor. Para hacer este un poquito más sencillo de entender, cuando ustedes ponen a calentar agua, esa agua no hierve inmediatamente ni se evapora inmediatamente. Empieza como a concentrarse la energía, a almacenarse dentro del sartén en el que están calentando agua, y eventualmente, después de cierto tiempo, es que procede a evaporarse. Esto pasa también con los gases. Aunque están separados, ellos tienen una capacidad de almacenamiento de energía, y esto permite que entonces nuestra atmósfera, cuando esta materia dispersa, estos gases están en la atmósfera, llega la radiación solar, la reciben y la empiezan a acumular. Este es el fundamento por lo que la atmósfera en general de nuestro planeta se ha estado subiendo, incrementando en temperatura. Y las consecuencias de ello es que, al alterar la composición de la atmósfera en un rápido tiempo, es decir, para las edades de la Tierra, siglos son periodos de tiempo muy breves, porque la Tierra ha transitado por periodos de tiempo de millones de años. Entonces, en los últimos 200 años se ha hecho este cambio drástico de la composición de la temperatura, de la composición de la atmósfera, y esto ha provocado que esta materia que está acumulada como gases dentro de la atmósfera esté recibiendo energía, guardándola y por lo tanto procediendo a alterar, cambiar todo lo que nosotros conocíamos y nuestros abuelos como la regularidad del clima o la regularidad del tiempo, ¿no? Entonces ahora tenemos, y lo hemos notado y es algo que es como del dominio popular, que ya no hay periodos tan marcados en las épocas del año. Hay mayores temperaturas en el verano y en el invierno hay temperaturas mucho más gélidas, mucho más frías. También está documentado el derretimiento de los casquetes polares, grandes masas de hielo que están sufriendo el derretimiento. Con esto se incrementa el nivel del mar. Y también estas cantidades de enormes cantidades de CO2 y de otros gases de efecto invernadero a través de los procesos hídricos y de todo lo que pasa en el planeta, esto ha hecho que los océanos también se estén acidificando. Están cambiando su pH por la cantidad de CO2 que está siendo disuelta por los océanos, que son pues inmensas masas de agua. Entonces, bueno, desde la aproximación que hemos tenido en Cicata ha sido reconocer un poco a esta molécula químicamente primero, darnos cuenta que está formado por un átomo de carbono, que es el átomo central, y a los dos lados, formando una línea, tenemos dos átomos de oxígeno. Esto nos da una molécula que es bastante estable, bastante simétrica, que no tiene momento dipolar, en realidad tiene un momento cuádrupolo. Y entonces empezamos a observar como qué características podría tener para tratar de preparar materiales que pudieran tener afinidad por ella y de esta manera retenerla, evitar que salga a la atmósfera y con esto contribuir de alguna manera a evitar que sigamos liberando grandes cantidades de CO2. Estos son esfuerzos incipientes realmente. Tenemos algunos materiales que desarrollamos al respecto e incluso algunas publicaciones con un estudiante que ya se graduó de doctorado, pero realmente los esfuerzos a nivel nacional son contaditos los ejemplos y bueno, por lo menos esta es una aproximación física de la retención del CO2. Tengo conocimiento de que en la UNAM hay quien hace retención química, lo que hace es tratar de transformar a ese CO2 dentro de los materiales para que se quede con una fuerza mucho mayor y eso es una retención química. En nuestro caso veíamos conveniente solamente una absorción física que es ligeramente, son a través de interacciones débiles, a través de interacciones que podrían después posibilitarnos el liberarlo nuevamente y poder utilizarlo como material, materia prima para convertirlo en alguna otra sustancia química que pudiera tener valor agregado. Entonces también ahí tenemos trabajo con otro estudiante en el que está haciendo algunas pruebas de transformación del CO2 en productos valiosos.
El CO2 es un gas que parece, muchas veces lo escuchamos y decimos, no, es que eso va a acabar con el mundo, ¿no? Pero es algo sumamente cotidiano que pues tenemos todo el tiempo a nuestro alrededor y que incluso forma una parte integral de la atmósfera y que en cantidades suficientes, ¿no? Cantidades no tan elevadas, pues tiene un papel importante también dentro del entorno. Y ahora también hemos escuchado aquí con otras doctoras que hemos entrevistado en Ultravioleta cómo el CO2, al momento de disolverse en el mar, al momento de estar liberado en la atmósfera, pues va cambiando la composición de todo lo que estamos, pues de todo el entorno. Los corales, cómo van muriendo, cómo los peces empiezan a tener más problemas en sus ecosistemas y demás. Ahora, me llama mucho la atención este proyecto que usted menciona de pues los materiales que pueden capturarlo. Pero al momento de imaginarme estos materiales, pues me los imagino pues de maneras ridículas, quizás porque no tengo el conocimiento, quizás como una esponja química que va a poderlos retener y como lo menciona, ¿no? Para poderla aplastar después y sacarlo de una forma más controlada. ¿Nos podría explicar cómo son estos materiales y cuál es su, o sea, cómo podemos imaginárnoslo para que nuestra audiencia tenga una imagen más clara?
Gracias, Ricardo. Sí. Lo que tú dices, lo que mencionabas al principio es que el CO2 tiene un ciclo, al igual que el agua, ¿no? En la naturaleza, nuestro planeta ha tenido este diseño maravilloso en donde lo que se producía de un lado se recuperaba por el otro. Entonces las plantas, y eso también ha sido a través de millones de años, ¿no? se tiene esta idea de que la atmósfera del planeta era diferente, empezó a haber vida y esta vida empezó a aprovechar lo que se iba produciendo. Entonces, si se produjo CO2, las plantas después empezaron a utilizarlo como fuente de carbono para crear carbohidratos y para utilizarlo como fuente, ¿no? En principio, la energía viene del sol y a partir de ese sol es que tenemos la vida en el planeta y el CO2 forma parte de ese ciclo tan benigno, ¿no? Entonces, el problema aquí no es el CO2 por él mismo, sino por las grandes concentraciones y las consecuencias que tiene. En esta idea de poder fabricar materiales que puedan absorberlo, pues, como comentaba, las características del CO2 pueden ayudarnos en este diseño de materiales, porque reconocemos que el átomo de carbono central tiene una característica que es como tiene una deficiencia, una ligera deficiencia de electrones, de densidad electrónica, porque los dos átomos de oxígeno que están al lado le retiran un poco de esa densidad. Entonces, imagínense como una especie de cacahuatito que está más abultado en densidad electrónica hacia los lados y en el centro le queda cierta necesidad de tener electrones. Obviamente son materiales ultraporosos, muy ligeros. Entonces, cuando mencionaste esponja, es precisamente esta idea, ¿no? Es algo que está diseñado a nivel atómico con unas paredes muy delgaditas, con una funcionalidad específica que se ofrece a un ambiente en donde puede tener interacciones químicas, físicas, etcétera, y aprovechar esto que va a suceder por las leyes de la naturaleza, por estabilidades, por fuerzas, por diferentes aspectos. Bueno, esto también lo estudiamos por diferentes aspectos, pero al final es sacar la ventaja de esa porosidad en los materiales y enfrentarla a los retos que tenemos tecnológicos.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Estamos platicando sobre esta especie de filtros que desarrolla la doctora Adela Lemus para intentar separar estos gases de efecto invernadero, y una de las cosas que platicábamos es cómo desarrollar esto en objetos de uso cotidiano. ¿Qué pasaría si todos nosotros tuviéramos algo como esto en nuestras cocinas o en nuestros autos para intentar reducir la huella de carbono que estamos emitiendo? Porque hay una pregunta clave en todo esto, que es cómo poder hacer una diferencia. Ahora que el cambio climático es un auténtico motivo de preocupación, pues hablamos mucho de la huella de carbono, que es el total de gases de efecto invernadero que emitimos a causa de nuestras actividades. Así que pensar en una aplicación práctica sería un buen motivo para tener esperanza sobre el escenario que enfrentamos.
Estas irregularidades climáticas van a causar muchos problemas, más de los que ya están causando actualmente. Por ejemplo, el estado de California en Estados Unidos lleva 2 años, casi 3 años, en sequía, en una sequía muy severa que pues merma la calidad de sus habitantes y pone en peligro la habitabilidad de esta región. También es algo que estamos viendo en nuestro país, por ejemplo en el estado de Nuevo León con su crisis de agua, y también algo más cercano aquí a casa en nuestra ciudad con los tandeos que tenemos en nuestra ciudad, que pues ponen en riesgo la sostenibilidad hídrica de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero bueno, ahora tenemos que ir a un breve corte de estación, ¿no, Anabel?
Vamos a ir a este corte de estación, no sin antes recordarle a nuestros radioescuchas que quizás este año tuvimos un poco de suerte con la cantidad de lluvia, pero que no por eso deberíamos confiarnos con que los próximos años va a seguir siendo así. Hay que cuidar el agua, hay que tomar conciencia y hay mucho por hacer en este escenario de crisis climática. Por lo pronto, vamos sí al corte de estación y volvemos. Esto es Ultravioleta Radio.
Trivi Ultravioleta. ¿De dónde viene la mayoría de las emisiones de dióxido de carbono? A. Fábricas.
B. Incendios forestales. C. Explotación ganadera. D. Vehículos de motor. Te lo decimos regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿De dónde viene la mayoría de las emisiones de dióxido de carbono? Según el artículo Fuentes de emisiones contaminantes, publicado en el sitio de la organización Oceana, que se encarga del cuidado y protección de los océanos, la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono, o CO2, es generada por cualquier vehículo de motor que necesite combustibles fósiles, como el carbón, petróleo o gasolina. Por lo que la respuesta correcta es D. Vehículos de motor.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por continuar aquí en Ultravioleta Radio, el día que estamos hablando de las cosas verdaderamente esenciales. Al iniciar este programa te preguntábamos qué es lo que consideras algo a lo que no podrías renunciar en tu vida diaria. Y decíamos que quizás hay muchas respuestas, pero pocas relacionadas con la calidad del aire que respiramos, cuando en realidad pues esto tiene una aplicación muy práctica en nuestra calidad de vida. La doctora Adela Lemus, que nos acompaña en entrevista el día de hoy, nos contaba que esto es una preocupación que la mantiene ocupada, que es impactar en las actividades diarias, porque lo normal es que todas estas emisiones se vayan al mar, a los ríos, a la atmósfera, pero olvidamos que el medio ambiente es nuestro patrimonio y de las generaciones que vienen. ¿En realidad creen que podríamos renunciar a eso?
Definitivamente que no, y es algo a lo que aparentemente estamos renunciando ya por adelantado, porque este CO2 causa muchos más estragos de los que podemos tener conciencia. Este CO2 se disuelve también en los mares, porque el agua de mar es capaz de captarlo, pero al captarlo en una gran cantidad, vuelve ácida el agua, o sea, sube el pH del agua y mata corales, mata la fauna y a la flora marina, entre muchas otras cosas que suceden. Pero bueno, hay esperanza, y para eso tenemos la entrevista con la doctora Adela Lemus Santana, que nos está platicando sobre maneras de capturar el CO2 y poderlo pues evitar que siga causando sus efectos nocivos en nuestra atmósfera. Entonces, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con la doctora Adela y regresamos a Ultravioleta?
Sí, regresamos. No se pierdan lo que viene.
Ultravioleta.
Entonces, esos retos tecnológicos, uno es disminuir nuestras emisiones de CO2, otro es almacenar, por ejemplo, metano, cuando lo queremos utilizar como combustible, o hidrógeno, que también es otra de las aplicaciones, o cuando queremos purificar. Porque si nosotros tenemos una mezcla de gases y nuestros materiales tienen afinidad por uno de ellos, pues es como el efecto de como una coladera, ¿no? Como una especie de retengo algunos, no solamente por tamaño, también por especificidad química, pero retengo unos y dejo pasar otros. Y esto en procesos también de purificación son muy valiosos y son muy importantes.
Ya en la etapa prototipo se verían entonces como una especie de filtros, como cómo lo pondríamos, digamos, en una industria para imaginarlo, cómo se podría aplicar.
Sí, yo creo que es algo que se está proponiendo, que por lo menos, o sea, el lugar donde más fácilmente se puede implementar es cuando tienes chimenea, ¿no? Cuando tienes columnas de salida de gases que ya tuvieron combustión. El reto ahí es que este tipo de CO2 viene con agua y viene normalmente de temperaturas altas. Entonces, ¿por qué fue producto de una combustión? Hay otros momentos en donde se puede capturar CO2 antes de meterse a un proceso. Por ejemplo, tenemos el gas metano que se ha utilizado, que es el gas natural, el mayor componente del gas natural es el gas metano, pero muchas veces está contaminado con CO2. Entonces, si lo quemas junto, la eficiencia calorífica del metano se diluye, se ve disminuida. Entonces conviene retirar cualquier otro gas contaminante para poder aprovechar al máximo la capacidad calorífica, ya sea de metano o de hidrógeno o del gas que vas a combustionar. Pero siempre todo esto para las industrias implica gastos de infraestructura, porque pues tenías una línea montada en donde pones, vas poniendo cosas y van saliendo cosas, y lo más fácil había sido pues libéralo al aire, ¿no? Libéralo a la atmósfera, como ha sido lo más fácil en muchas industrias también, libéralo a los ríos o a los mares. Entonces, ahora, pues, debido a que las sociedades estamos más involucradas en que este aire, esta atmósfera nos pertenece a todos, esta agua, estos ríos son patrimonio de nosotros y de nuestros hijos, pues se ha estado buscando que haya mayores regulaciones, que haya mayor cuidado, que haya esto, aquello. Y no es fácil por el gasto de inversión que se tiene que hacer, por el diseño que se tiene que hacer, porque entonces a lo mejor ahora tienes que cambiar algo que simplemente liberabas, pues ahora tendrías que poner un ducto que te llegue hacia algún lado, almacenar, tendrías que pagar gastos de purificación, de quizá intercambio de membranas o los filtros mismos que colocaras, tendrías que estarlos removiendo, etcétera, ¿no? Todo esto que implica mantenimiento de infraestructura, pues son costos que van a ir encareciendo los mismos productos que hemos consumido hasta ahora, y entonces ahí hay una gran dificultad. Sin embargo, se puede hacer, como para las cosas que se tienen voluntad, se pueden hacer. Es importante que como sociedades insistamos en que no se pueden tener la misma trayectoria de producción o las mismas metodologías que se han tenido en las décadas anteriores, y creemos que ahí puede haber un espacio. Cuando entonces sea obligatorio reducir tus emisiones de carbono, cuando haya esta posibilidad de hacer como innovación para algo tan importante como controlar estos gases y desechos en general, ¿no?, que se producen en gran escala. Y yo sé que en México también hubo un proyecto con el Centro Mexicano de Carbono. En el sexenio anterior hubo la intención de precisamente promover este recuperamiento de petróleo con el CO2, y hay esfuerzos nacionales, pero quizá no son tanto para la liberación, para la protección de la atmósfera, sino más bien como para el aprovechamiento de este gas, que ya es un problema, ¿no?, que ya no tiene valor, digamos, ya no tiene valor porque ya es como la última etapa, la última parte de un combustible. Entonces sí han visto que eso se podría utilizar y con ello abaratar costos de recuperación del petróleo que se utiliza.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
La ciencia está trabajando, eso nos queda claro después de escuchar a la doctora Adela Lemus, y es que tiene que trabajar para resolver estos problemas que son muy de nuestros tiempos, pero aprovechamos para recordarles que no hay ciencia que pueda arreglar esto por sí misma. Necesitamos comprometernos todos nosotros porque sumamos a este escenario que, como lo han comentado otras científicas que nos han acompañado previamente, pues de nada sirve que haya gente trabajando por limpiar el medio ambiente si vamos a contracorriente todos los demás que no estamos dispuestos a hacernos responsables de nuestra propia huella de carbono y de lo que sí podemos hacer en nuestra vida diaria.
No obstante, hay que recordar de nuevo que 100 compañías son responsables del 70% de las emisiones de gas carbónico. Hay que tener en cuenta que también esto es algo que debemos nosotros como sociedad civil buscar y pues poner en la agenda, ¿no? Que la gente sepa que las compañías privadas son las que están contaminando de una manera desmedida, y que si bien las acciones personales importan, también importa las acciones que nosotros podamos tomar para hacer frente a estas empresas depredadoras que causan un gravísimo daño al medio ambiente solamente por la necesidad de tener más ganancias y reportar, pues, buenos números trimestre a trimestre. Pero bueno, es momento de ir a un breve corte de estación, luego de este, pues, de esta llamada a la acción para todos nuestros radioescuchas. Pero no se vayan, que todavía tenemos más aquí en Ultravioleta.
Vamos y volvemos más rápido de lo que cualquiera de ustedes se dará cuenta. No se vayan.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden comunicarse a través del Twitter oficial @ultravioletafm y que si llegaron a medias del capítulo o quieren escuchar algún otro que hayamos hecho previamente, pues tienen el formato podcast, que es mucho más moderno, aunque menos romántico que encender la radio, pero de igual manera está ahí para que ustedes lo consulten y chequen cualquiera de los capítulos que hemos hecho previamente y que, pues, la verdad es que hemos puesto mucho corazón y tiempo en hacer cada uno de estos episodios que creemos que son valiosos para la evolución de nuestras sociedades. ¿O a poco no, Ricardo?
Totalmente de acuerdo, e incluso hasta pueden ser material bibliográfico, porque pues, entrevistamos a las mejores mentes de este país y más allá. También pueden consultar estos podcasts, solamente los casi 70 programas que ya tenemos para ustedes, en www.radio.udg.mx, en la sección de programas, en la U de Ultravioleta, o también pueden utilizar el motor de búsqueda de su preferencia y buscar Ultravioleta Podcast. Ahí les aparecerán la lista de programas para que se pues, entretengan un buen rato, vean los temas que más les interesen y pues echen un clavado ahí en todo lo que hemos preparado para ustedes.
Pues sí, esperemos que se den una vuelta por allá. Y en otro orden de ideas, déjenme decirles que yo pienso que científico es quien hace ciencia. Y eso significa que más allá de títulos de algún tipo, tiene que ver más bien con la curiosidad y con ese espíritu que también es muy de la condición humana de ir en búsqueda de una solución a los problemas que tenemos diariamente. Eso es lo que yo diría que hace científico a un científico. científico. Pero el día de hoy tenemos una cápsula dedicada a Eunice Foote, que a pesar de ser una científica a quien le atribuimos el primer descubrimiento de este efecto invernadero, a pesar de eso fue llamada como una científica amateur por la comunidad por considerar que no tenía los títulos suficientes para entregar un trabajo serio. Y pues en medio de esta discusión, la verdad es que nosotros creemos que es más un tema de género que otra cosa, más que un tema de títulos o demás. Y pues vamos a escuchar esta historia sobre una científica climatóloga y sufragista, que en ese momento era otra manera de asumir el título de feminista, y que pues ella estaba reclamando su derecho al voto, pero también en el mismo paquete veía la posibilidad de ser reconocida por su trabajo para la ciencia. Sin más, les dejo esta historia para que nos digan qué piensan sobre Eunice Foote y volvemos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Eunice Newton Foote. Hoy sabemos que el efecto invernadero es real y tiene consecuencias nocivas para el medio ambiente. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo lo descubrimos? Hasta hace muy poco, la historia le otorgó ese mérito a John Tyndall, un físico inglés que habló del calentamiento global a mediados del siglo XIX. No fue sino hasta 2010 que un geólogo retirado descubrió que 3 años antes de John Tyndall ya había habido una voz femenina que la historia decidió ignorar. Nos referimos a Eunice Foote, una científica feminista a la que le fascinaba experimentar. Eunice nació el 17 de julio de 1819 en Connecticut, Estados Unidos. Un dato curioso es que fue descendiente del famoso científico Isaac Newton. Ella estudió química y biología motivada por la curiosidad. Fue una defensora férrea de la igualdad, pues pensaba que las mujeres deberían tener la misma libertad y el mismo derecho a recibir educación superior de los hombres. En 1850, realizó un sencillo experimento en el laboratorio de su propia casa. Introdujo diferentes gases, aire común, hidrógeno y dióxido de carbono en recipientes cerrados. Dentro de estos recipientes había también un termómetro para medir la temperatura en el interior. A continuación, expuso estos gases a la luz solar y observó los cambios de temperatura. A pesar de lo sencillo del experimento, Eunice tenía conocimiento sobre la evolución del planeta. Sabía que la atmósfera ha cambiado a lo largo de los tiempos, por lo tanto, si en el futuro variaba la composición del dióxido de carbono en la atmósfera, el clima también cambiaría, y no se equivocaba. Como en ese tiempo no se permitía que las mujeres presentaran informes en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, en la que se daban a conocer los principales avances, su investigación fue presentada por Joseph Henry, un colega de Eunice, ahí. Antes de leer su trabajo, Joseph le dijo a los presentes que la ciencia no era de ningún país ni de ningún sexo. La esfera de las mujeres abarca lo bello y lo útil, sino también lo verdadero. A pesar de la validez de su descubrimiento, la academia la describió como una científica aficionada. ¿No te parece injusto? La ciencia climática le debe mucho a esta pionera que hoy nombramos para reconocer la contribución de las mujeres en todos los ámbitos del pensamiento. Para Ultravioleta, Elena Castolo. Mujeres científicas destacadas. Eunice Newton Foote.
Ultravioleta.
Después de esta historia, estarán de acuerdo con nosotros que esto demuestra la manera en que deliberada y sistemáticamente se han hecho de lado las contribuciones de mujeres y que por eso hoy es muy importante que haya espacios dedicados a hablar sobre sus historias, sobre los retos que enfrentaron y sobre lo que la historia les debe a todas ellas. A pesar de que estas contribuciones se hicieran desde un laboratorio casero y no desde algún lugar con más estatus, pues finalmente permitieron que la humanidad avanzara. Y con esto no pretendemos demeritar a John Tyndall, que es este señor al que se le atribuye la información del efecto
efecto invernadero y a sus experimentos que quizás fueron un poco más allá de un laboratorio casero. Pero creemos que es importante reconocer que todos, seamos hombres o mujeres, sumamos al conocimiento y eso merece ser reconocido como tal.
Así es, Anabel, pero el día de hoy se nos acabó el espacio para seguir reconociendo a las grandes mujeres que hacen ciencia. Pero no se preocupen porque tendremos más ocasiones como esta para seguir debatiendo sobre pues quiénes le dan este impulso vital a la ciencia, tanto en la actualidad como en los años pasados. Por el momento nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer a la producción, a Sael López y Fabián Cázares, y a, sobre todo, a todos ustedes que hacen posible esta emisión.
Muchas gracias también a las voces femeninas que nos acompañan semana tras semana a través de la cápsula, las trivias y cada uno de los espacios de Ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.